Te doy la bienvenida un día más, una semana más y un sábado más a esta membresía, a la lección de inversión para humanos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. En función desde dónde y cuándo me estés escuchando, te doy los buenos días o buenas tardes o incluso, quién sabe, las buenas noches. Como sabes, soy Borja Rubí y soy el director, director de orquesta, mejor dicho, ¿no? El capitán de esta nave financiera. Y hoy voy a hablarte de un tema que me está llegando casi por todos los sitios, me está lloviendo por todos los lugares, medios y canales, y cada vez me lo preguntan pues más gente. Me lo pregunta gente joven, me lo pregunta gente con más experiencia inversora, me lo pregunta gente sin conocimientos ni experiencia financiera, me lo pregunta gente mayor, ya de avanzada edad, me lo pregunta realmente todo el mundo. Y es que creo que está siendo algo mainstream. Mainstream quiere decir que está calando en la sociedad, es decir, está llegando a todo el mundo. Y hablo ni más ni menos que de las criptomonedas. Hoy te voy a, no a decirte por qué no compro criptomonedas o no invierto en cripto, sino que hoy voy a explicarte un poco los conceptos básicos desde cero. Voy a explicarte las ideas sencillas y claras de una forma breve y concisa para que lo entiendas, para que tomes el testigo y para que interiorices si esto puede ser una buena inversión para ti o no. Bueno, lo primero es explicarte qué es una criptomoneda. Una criptomoneda, por así decirlo, es una moneda digital, es una divisa digital que está amparada o que lleva detrás, por así decirlo, la tecnología del blockchain, la tecnología de bloques. La tecnología del blockchain no deja de ser, pues, que está muy relacionado, por supuesto, con la minería, que seguramente lo habrás oído el tema de la minería de criptomonedas, de la minería de Bitcoin. Lo que hace un minero de Bitcoin es son softwares, son, vamos a decir, desarrolladores de código que lo que se supone es que van creando una serie de cadenas de bloques en las cuales, pues, hay una serie de registros y digamos que aparece la información de quién intercambia el qué, a dónde lo envía, cuánto ha pagado, y eso solo puede ser visto, por así decirlo, por los que están dentro de esa propia cadena de bloques, ¿no? Para que lo entiendas, tú cuando vas a comprar y vender un inmueble, vas al notario y el notario da fe de que eso es así, de que ese inmueble está ahí, hay una documentación y hay una serie de aspectos legales, una serie de normativa y de procesos. Sin embargo, si los notarios se cambiasen, por así decirlo, por la cadena de bloques, dentro de esa cadena de bloques, dentro del último bloque, se podría saber exactamente quién ha hecho qué, qué es lo que ha vendido, qué es lo que ha comprado, qué es lo que ha cambiado, a qué precio, cuál es el precio de compra, cuál es el precio de venta. Y esto sería, por así decirlo, que es en la cadena de bloques o el blockchain es lo que da fe, ¿no? Es lo que da seguridad, es lo que da, por así decirlo, consistencia y tranquilidad, entre comillas, porque es inalterable, porque nadie puede modificarla, porque se supone, entre comillas, que no se puede hackear, hablo entre comillas y vuelvo a repetir, se supone, y esto realmente lo que hacen es, una vez que lo tienen, lo sacan al mercado y empieza a cotizar, ¿vale? Sale en un mercado, el que sea, no es un mercado regulado como el SP500 o el IBEX 35, y tú para poder comprarte unas criptomonedas tienes que tener un wallet, que es, por así decirlo, como un monedero digital, donde tú puedes ir teniendo, pues, diferentes criptomonedas. Puedes tener Bitcoin, puedes tener Ethereum, puedes tener Dogecoin, Solana, Binance, ¿vale? Y vas a decirme, bueno, Borja, ¿y dónde se compran y se intercambian los Bitcoin? Bueno, pues, o las criptomonedas, pues esto se intercambia, se compra simplemente en un exchange. Un exchange es, por así decirlo, un broker, ¿vale? Es una plataforma, hay un montón de ellas, hay cientos de ellas, en las cuales se intercambian criptomonedas. En algunas de estas brokers, en estos exchanges, hay que tener cuidadito porque son de dudosa credibilidad y suelen albergar una serie de criptomonedas que, bueno, pues son de dudosa confianza. Y muchas veces, ya ha pasado con varias operadoras, con varios brokers de Bitcoin, que quiebran. Quiebran y desaparecen porque realmente lo que hacen es crear o dar cabida a una serie de criptos que salen al mercado nuevas. Luego resulta que los que crean esas cripto, que son los que tienen, son los dueños, entre comillas, de la cadena de bloques, pues esto lo tienen como un poco una línea gris, ¿no? Lo crean como una especie de, vamos a decir, como algo delictivo. Y no es la primera vez que salta todo por los aires, desaparece el exchange, desaparece desaparece la criptomoneda de turno, que era muy pequeñita, que acaba de salir, y esa gente termina la cárcel. Esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado, bueno, pues en varias ocasiones, ¿no? A mí, realmente, no es una cosa que me motive especialmente el tema de las criptomonedas. Tienes que tener muy en cuenta. Ahora te voy a dar mis puntos a favor y mis puntos en contra, y luego tú haces con ello lo que quieras y decides, pero tienes que tener en cuenta una cosa. Tú cuando abres un wallet, que es por así decirlo como una cartera digital, como una especie de cuenta, ¿vale? Como, por así decirlo, como un monedero donde tú tienes tus criptomonedas, tienes que tener a muy buen recaudo las contraseñas y los accesos, porque nadie, absolutamente nadie, puede acceder y entrar. Es decir, si tú, por ejemplo, pierdes esas contraseñas al wallet y no puedes entrar, no las puedes recuperar. No hay una entidad, no hay un recupera tu contraseña, no hay una persona con la que puedas hablar. Es decir, eso desaparece. De hecho, si lo buscas en Google, vas a ver que hay una cantidad de millones, miles de millones de dólares en wallets perdidos. Es decir, de gente que se ha olvidado ese wallet, que se ha olvidado esa contraseña, que ha olvidado esos Bitcoin o esos Ethereum ahí. No se acuerda, no puede entrar, no hay manera de que recuperarlo y eso está ahí, entre comillas, digamos, perdido o flotando por la Vía Láctea, ¿no? A mí específicamente no me gustan las criptomonedas porque veo que hay una cantidad de humo detrás increíble. Veo que realmente la gran mayoría de operaciones que se hacen en criptomonedas no es por confiar en la tecnología blockchain, sino precisamente por hablar del tema de la especulación, es decir, porque mucha gente lo que está esperando es que esto suba, hacerse millonario rápido, ganar mucho dinero rápido. Y yo ya sabes que soy más de visión a largo plazo. ¿Qué quieres comprarte criptomonedas para invertir a largo plazo? Perfecto, nada en contra. ¿Qué quieres tener Bitcoin los próximos 30, 40 años porque crees que va a valer 500.000? Perfecto, nada en contra. Pero también te digo que hay un fenómeno dentro de las redes sociales, de los youtubers, de los podcasts y también de, vamos a decir, de todo este, vamos a decir, sector de internet, en el cual se vende que es muy fácil ganar dinero. Esto especialmente suele llegar a personas jóvenes, suele llegar a gente que igual tiene pocos recursos y que ven un poco la salida de las cripto y la inversión en criptomonedas como la solución a sus problemas, cómo la soluciona sus, por así decirlo, sus quebraderos de cabeza a nivel económico. Y dicen, oye, pues el poco dinero que tengo voy a invertirlo en cripto porque he leído y he escuchado por ahí que se puede ganar mucho dinero, el tema de los panes y los peces, ¿no? Meto 10, recupero 20, entonces si meto 200, recuperaré 400 de una forma rápida. Y eso también lo podemos hilar con los criptobros, ¿no? Que son estas personas y estos fanáticos, auténticos fanáticos de las criptomonedas, que se encargan de dar charlas, cursos, que son expertos, que son asesores en criptomonedas y te dan esa falsa creencia y esa falsa sensación de que es sencillo ganar dinero y de que es fácil y de que es muy rápido y que te vas a hacer millonario y vas a comprarte un Ferrari y un chalet en la Moraleja. Y esto, perdona que te diga, pero es muy difícil, por no decir imposible, y yo tengo vistos con clientes auténticos dramas, pero auténticos dramas de pérdida total del patrimonio. Es decir, descubierto patrimonial total, pero total. Quiero contarte también que, bueno, pues hay un montón de criptos, hay miles de ellas, cualquiera realmente podría llegar a crear una criptomoneda, incluso un NFT y cualquiera de estos activos digitales, cualquiera puede llegar a hacerlo. Y que también muchos de los de estas criptomonedas pues tienen poco volumen, tienen poca cotización, la gente no suele hacer muchas compras y ventas, no suele haber mucho movimiento. Por eso yo desde aquí te recomiendo que si realmente quieres invertir en cripto, si realmente es algo que quieres probar, solo te centres en el Bitcoin. Es decir, solo compres Bitcoin, ¿vale? Solo operes con Bitcoin. A mí, dentro de todas las criptomonedas, es la que me parece la más segura, entre comillas, es la que me parece la más sensata, es la que me parece la que realmente tiene una tesis real detrás y tiene una filosofía de inversión y se crea como, por así decirlo, como por una, vamos a decir, un proyecto detrás de cambiar realmente las cosas, de cómo funciona el sistema financiero y el tema de la inflación y las inversiones y las divisas, pero el resto a mí no me dan esa sensación de seguridad que me puede dar el Bitcoin, ¿no? Tienes que tener en cuenta también que cada X tiempo, una de las grandes ventajas que tiene el Bitcoin es que hay un número finito de Bitcoins cuando se crea, en este caso, el, por así decirlo, el Bitcoin, cuando se establecen las bases de la criptodivisa, pues ahí se establece que va a haber un número determinado de bitcoins en el mundo, se podrán minar, es decir, se podrán crear X número de bitcoins en el mundo, y esto en su momento, el creador del bitcoin, que fue Satoshi Nakamoto en 2010, pues ya lo estableció así. Es decir, hay un número finito de bitcoins. Y vas a decirme, bueno, Borja, ¿y a mí qué más me da? Es decir, ¿qué tiene esto de... que tiene esto de, bueno, de gracioso, de útil, ¿no? Bueno, lo que tiene de útil es que los bitcoins se crean y se minan, ¿vale? Se minan con equipos informáticos muy potentes, con mucho software, picando código, con mucha tecnología, con mucha inversión en luz, en electricidad y, obviamente, consumiendo internet. Y también esto implica que, pues, se consuma mucha energía y sea muy contaminante la minería de bitcoin. Pero también hay un tema y un punto importante que lo he comentado en alguna de las cartas anteriores, y es el tema de los halving. ¿Qué es un halving? Bueno, pues un halving quiere decir que cada X tiempo, está pactado así, se produce que un fenómeno dentro de Bitcoin, que quiere decir que los mineros de Bitcoin, cada vez que minan, cada vez que acaban un ciclo completo de minado del Bitcoin, van a conseguir un número determinado de bitcoins. Y cada vez que hay un halving, quiere decir que con la misma cantidad de recursos en tiempo y en energía y en coste mediante el cual se crea un bitcoin, pues vamos a decir que si tú estás minando, pues voy a inventármelo, ¿eh? Cada hora que estés minando consigues 6 bitcoins. Bien. Y puedes, obviamente, quedártelos o venderlos o ponerlos a cotizar o lo que tú quieras. Vale. Si hay un halving, quiere decir que cada hora, en vez de minar 6 bitcoin, ahora vas a minar 3,25. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que está haciendo por ese lado, lo que se hace por ese lado con los halving, es limitar la creación de bitcoin. Es decir, cada vez es más difícil crear bitcoin, cada vez es más difícil imprimir dinero. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cada vez se limita más la oferta de bitcoin, el número de bitcoins en el mercado en circulación. Cuesta más crearlos. Esto lo que hace es generar un efecto escasez, es generar un exceso de demanda, es decir, hay mucha gente que quiere comprar bitcoin, pero al otro lado cada vez cuesta más crearlos debido a los halving, y lo que hace única y exclusivamente es subir el precio del bitcoin, ¿vale? Es un juego de oferta y demanda. Si tú vas a comprarte, yo qué sé, langostas y de repente llegas a la pescadería y hay 50 langostas, pues igual el pescadero tiene más interés en vendértelas lo más rápido posible porque se van a poner pochas y van a caducar y va a pasar el tiempo. Ahora bien, si llegas en plena Navidad y hay 40 clientes y solo hay 2 langostas, pues el pescadero lo que va a hacer, obviamente, es subir el precio de la langosta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me lo pide, pero hay mucha escasez de oferta, tengo pocas langostas para vender. Pues esto es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué más te quería contar? Te quería contar que este año, ojo con esto, el Bitcoin lleva una revalorización desde enero del 54%. Cotiza más o menos sobre 65.000 dólares, ¿vale? Ojo con esto, el 54%. Y vas a decirme, Borja, ¿me estás diciendo que no es una buena inversión? ¿Me estás diciendo que no voy a ganar dinero? No, te estoy diciendo que hay que tener cuidado con los riesgos que existen en el Bitcoin. No que no se gane dinero, ¿vale? Bien, otro dato. En mayo de 2022 se volatilizaron 2.000 millones de dólares de capitalización del Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que petaron 2.000 millones, desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Por las caídas, por la elevadísima volatilidad que tienen las criptomonedas. Yo te voy a dar una serie de desventajas por las cuales no invierto Bitcoin, ni recomiendo a mis clientes comprarlo, ni Bitcoin ni criptomonedas, y es precisamente por este humo, ¿no? Por este efecto que hay de, vamos a decir, de especulación, de burbuja. Todo el mundo te dice que hay que comprar, todo el mundo parece que está ganando dinero ahí fuera, todo el mundo parece que se está haciendo millonario, y realmente esto solo atañe a una pura especulación, ¿vale? Es decir, la gente solo está comprando dinero en Bitcoin, no por el valor del propio Bitcoin, no por el valor del activo subyacente, por la criptomoneda, la cadena de bloques o la tecnología del blockchain, sino que solo están comprando porque quieren dinero rápido, fácil y de una manera sencilla, ¿vale? Sin trabajarlo, como digo yo. Eso también Si te fijas, te habrán llegado auténticos spammers, emails de estafas, donde te dicen que para desbloquear, yo qué sé, tu lista de datos o ese virus que te han metido dentro del ordenador, pues que te van a pedir un número determinado de bitcoins que lo tienes que meter en un wallet o en una, o en un monedero virtual. Pues a mí, algo que está en parado, es decir, un activo financiero, una divisa, una moneda que está en parado y que se utiliza para estafar y para engañar y para actividades delictivas, precisamente porque no es posible conocer quiénes son los dueños de los wallets, es decir, nadie puede saber quién es el dueño de un monedero virtual, con lo cual, una vez que mandas el dinero allí o mandas los bitcoins, nadie puede detectar a esos hackers, a esos delincuentes o ciberdelincuentes. Con lo cual, a mí ya por esto no me gusta, ¿vale? No me gusta tampoco por la elevada volatilidad que tiene, por esos movimientos tan heavy y tan agresivos al alza y a la baja, porque yo al final me debo a mis clientes y si te diría que, oye, hoy estamos ganando un más 40, pero mañana te llamo y te digo que estamos perdiendo un 55, pues igual, y me preguntas por qué, Borja, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he perdido dinero? ¿Por qué me ha bajado la mitad de la cartera? Pues igual, ni yo duermo tranquilo, ni te lo sé explicar, ni hay una razón de peso, ni tampoco me parece serio decirte que esto ha bajado o ha subido porque Elon Musk dice que va a aceptar criptomonedas o Bitcoin para la compra y el pago de Tesla, ¿vale? No me parece serio, no me parece serio. Cuando además todos dicen que hay que comprar, ya sabes que yo soy de sentimiento contrarian y por tanto creo que hay que vender. Cuando todo el mundo dice que hay que vender porque es un escenario de pánico, porque no se va a ganar dinero, es el momento de comprar. Y te voy a dar un dato. A Warren Buffett le dijeron, dijo, mejor dicho, le preguntaron, Warren, ¿invertirías en Bitcoin? Y él respondió, si me regalan por un dólar todos los Bitcoin que existen en el mundo, no lo compro. Si el Warren lo dice, yo ahí lo dejo, ¿vale? Luego además, otro punto negativo es que contamina muchísimo. Para minar Bitcoins hace falta una gran cantidad de energía, hace falta una gran cantidad de inversión en electricidad, en luz, se consume también muchísimo internet, muchos equipos informáticos, entonces a mí eso pues tampoco es una cosa que me motive a invertir en cripto o en Bitcoin. Ahora bien, me vas a decir, bueno Borja, vale, me parece todo muy bien, pero yo quiero invertir porque me gusta y porque tengo dinero ahí parado y porque quiero diversificar. Bien, te lo compro, perfecto, no hay ningún problema. Ahora bien, si lo vas a hacer como una vía de diversificación, si lo vas a hacer invirtiendo muy poquitín, un porcentaje muy reducido de tu patrimonio para ver cómo funciona con muy poco peso, yo no tengo nada en contra y adelante. Te diría que pruebes, te diría que compres, te diría que lo entiendas y te diría que luego saques tus propias conclusiones. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando vendes? Que es lo que yo siempre pregunto. Es decir, ¿qué pasa cuando vendes el Bitcoin o cuando vendes las cripto? ¿Qué pasa? ¿Ese dinero lo recibes? ¿Ese dinero no lo recibes? ¿Hay comisiones? ¿No hay comisiones de compra y de venta? ¿Le tienes que pagar algo al exchange, al broker? ¿Lo que estás viendo en tu plataforma, que es lo que tú tienes en Bitcoin, o lo que ha subido, lo que ha bajado, ese saldo, ese importe que tienes, es realmente lo que vas a recibir? ¿O hay una serie de precios y de comisiones escondidos en la cotización? Que es lo que se denomina como horquilla de precios, ¿no? Esto te lo tienes que preguntar y esto lo tienes que tener muy, muy, muy claro. Luego, además, tienes que tener en cuenta que Hacienda hace tiempo que, bueno, pues está ahí, vamos a decir, bailando un poco entre dos aguas y ha dicho que es muy posible que en el corto plazo tengas que desarrollar y tengas que presentar el modelo 720, por todas tus, que es ese modelo de Hacienda, en el cual a partir de 50.000 euros tienes que declarar todo lo que tú tienes invertido fuera de España o el saldo en cuentas corriente que tienes en cuentas fuera de España. Y también parece ser que a los wallets y a los exchanges y a todo tipo de operativa de criptomonedas en España ya le están diciendo que tiene que realizar un intercambio automático de información. Con lo cual, esa inviolabilidad y esa dificultad para poder acceder a los datos de los wallets y de los exchanges de los clientes inversores, Hacienda, me parece a mí, que lo va a saltar, va a hacer saltar todo por los aires y al final habrá intercambio automático y todo el mundo sabrá, en este caso Hacienda, sabrá lo que tienes invertido o lo que tienes ahorrado o depositado en criptomonedas. Con lo cual, eso de cobrar en B Y eso de, oye, me pagas mediante cripto, si me mandas el dinero a un wallet, eso tiene los días contados porque al final se va a saber y vas a tener que declarar y vas a tener que pagar impuestos, ¿vale? Si no, regularizaciones y vas a tener pollo en el menú. Importante también es saber las comisiones que cobra el exchange, es decir, cuánto vas a pagar por comprar y por vender. Tienes que saber también que están preparando una normativa europea a nivel de criptomonedas que se llama normativa MiCA, que esto va a llegar en 2024, se va a ver un periodo ahí de adaptación en 2024 en España y que finalmente se va a incorporar al mercado español en 2025. Yo te diría que, a ver, si quieres comprar Bitcoin, puedes probar, pero yo esperaría, porque esto no tardará en llegar, esperaría que esté esta normativa europea sobre la mesa y esperaría también a que en España, igual que están haciendo en Estados Unidos, creen un ETF, que es un fondo de inversión cotizado, que ya te he hablado de los ETFs en otras lecciones más atrás, ¿no? Y en Estados Unidos precisamente han creado un ETF para invertir en Bitcoin y en cripto. Con lo cual esto no tardará en llegar a Europa, no tardarán en llegar a España, sobre todo cuando traduzcan toda la normativa al idioma español. Y cuando esto pase, cuando realmente tengamos ETFs sobre criptos y Bitcoin encima de la mesa en el mercado español, lo que vas a poder hacer es invertir en criptomonedas sin ningún rollo de estos de wallet ni exchange que te he contado y en cualquier banco, como puede ser, yo que sé, MyInvestor, Renta4 o Bank Inter, podrás comprarte efectivamente ese ETF y podrás invertir directamente, sin hacer nada raro y sin hacer ningún cambio extraño, en criptomonedas y en Bitcoin de una forma fácil, sencilla, accesible para todo el mundo. Bien, claro, esto es una gran ventaja porque esto va a llegar a mucha gente. Date cuenta que en España ya el 84% de los entrevistados por el Banco de España saben y conocen o han oído hablar de las criptomonedas, ojo con esto. Y al final, yo lo que creo es que, pues mira, los ETFs no harán, o los fondos de inversión que invierten en cripto, no harán más que poner encima de la mesa la accesibilidad y la facilidad para comprar e invertir en criptomonedas. De hecho, BBV y Santander ya están ofreciendo a los clientes de banca privada en Suiza la custodia de criptomonedas, es decir, ellos te guardan tus criptos si las quieres, con lo cual esto añade un plus de tranquilidad y de ventajas, porque yo prefiero que me guarde mis bitcoins Santander o BBV a que me las guarde un exchange que está depositado en la isla de Man. Bien, entonces, claro, vas a decirme, bueno, Borja, pero ¿qué ventaja tiene invertir en cripto y no en un fondo value o en el dólar o yo qué sé, o un ETF del oro? Bueno, la ventaja al final de las criptomonedas es que se supone que están descentralizadas, es decir, se supone que no hay ni un Banco Central Europeo por el medio, no hay una CNMV, no hay una Reserva Federal. Digamos que todo lo controla la propia cadena de bloques, la propia comunidad de inversores dentro del blockchain y del Bitcoin y también obviamente los mineros de Bitcoin, ¿no? A mí, ¿yo qué quieres que te diga? No sé si me da más tranquilidad que lo controle alguien que no sé quién es, vamos a decir mineros, vamos a decir brokers de criptos, a que lo controle o a que esté en manos del Banco Central y esté europeo y en manos de Santander o BBV. Es decir, a mí la centralización del poder en, yo qué sé, en el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Reserva Federal y en la CNMV, el Banco de España, pues a mí no me genera ningún problema. Al revés, me da tranquilidad porque es mi dinero, ¿no? Pero claro, muchos de esta gente, de estos criptobros, lo que dicen es que si está descentralizado no se pueden imprimir bitcoins. Digo yo, vale, sí, no se pueden imprimir, pero se pueden minar. Y ellos dicen, ya, vale, se puede minar, sí, pero cada vez se puede minar menos cantidad de Bitcoin por el tema del halving que te acabo de contar. Y eso al final lo que hace es que las cripto y el Bitcoin, específicamente el Bitcoin, sean más resistentes a la inflación. Es decir, digamos que tu dinero no corre ese riesgo de devaluación, no corre ese riesgo de pérdida de valor y al final hace que exista un número finito como máximo de Bitcoin en circulación en el mundo, pues provoca que pues efectivamente el precio sube y tú termines ganando algo más dinero por el efecto cotización o especulación, ¿no? Esas son las ventajas cogidas con pinzas y punto por punto de lo que sería el Bitcoin, pero claro, yo te diría, pues oye, que hay que tener conocimiento, hay que tener cabeza y como dicen los gallegos, hay que invertir y comprar con sentidiño, es decir, con un poco de sentido común, solo si se conoce lo que se está haciendo. O sea, yo te diría, empieza con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, Lo mínimo, si solo mínimo son 50 euros, empieza con 50 euros, vete probando, vete cogiendo experiencia, vete cogiendo track record y viendo cómo evoluciona y cómo funciona, y que suponga un peso muy reducido de tu porcentaje de inversión y de tu porcentaje de patrimonio. Es decir, yo te diría que no se te ocurra pasar de un 5% máximo en criptomonedas, ¿vale? Importante también es que te abras una cuenta para operar. Ya sabes que para comprar Bitcoin tienes que tener una serie de cuentas abiertas, vamos a decir, en estos brokers o exchange que se llaman. Y yo te diría que esto lo hicieras en, por así decirlo, brokers o exchange que estén registrados en España. Yo creo que voy a darte un dato. De hecho, si pones en Google comprar Bitcoin en España lo vas a ver. Pero yo creo que Bit2Me, 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 yo creo que están registrados en España. Es decir, yo lo que haría sería comprar con una plataforma que hable mi idioma y que, por supuesto, estén registrados y estén bajo el amparo de la normativa española, ¿vale? No se te ocurra irte a un exchange o a un broker que esté en las Islas Seychelles porque solo puedes tener problemas. Vital también tener claves del wallet, es decir, tienes que tener muy claras las claves de acceso y tienes que dejárselas a tus familiares, marido, mujer, hijos, sobre todo porque tú imagínate que mañana falleces, tú imagínate que tienes, me lo invento, 90 años, estás a punto de fallecer y quieres dejar yo qué sé, un testamento, quieres dejar tus últimas voluntades, tienes que dejar las claves de los wallets. Tienes que dejar las claves de acceso a todo ello, ¿vale? A ese dinero digital, porque si no, se pierde. Yo había leído hace poco a un abogado que es que ni siquiera con una orden judicial y ni siquiera con una, vamos a decir, un parte de fallecimiento y unas últimas voluntades, ni siquiera con eso se llega a acceder al wallet y se llega a acceder a las criptomonedas. Así que, por favor, esto déjalo muy claro y déjalo bien atado. Como siempre, inversión a largo plazo, manténlo y déjalo a largo plazo y no te dejes de llevar ni por las subidas, ni por la euforia, ni por haber ganado mucho dinero. El problema del Bitcoin y el problema de las cripto, como todo, es invertir sin conocimiento, es invertir sin experiencia y es dejarse llevar por lo que dicen ahí fuera. Igual que sucede con las acciones, o igual que sucede con los fondos de inversión, si tú hubieras comprado cripto o hubieras comprado en este caso, sí, Bitcoin, hace 10 años y lo hubieras dejado ahí, lo hubieras dejado sin mirar y sin tocar, seguro, seguro, seguro que hoy tendrías un auténtico pastizal. Eso es innegable. Pero como uno de los grandes problemas que tenemos los inversores y ahorradores en España es que no aguantamos la posición, que no queremos esperar y que no hacemos el buy and hold, pues seguramente lo que te encargas sea de comprar y vender, de salir y de entrar, y en una de estas te terminará pillando y terminarás perdiendo hasta la camisa. Así que desde aquí espero que esta serie de consejos básicos y sencillos a la hora de invertir en criptomonedas te sean útiles, te sean de valor, y si tienes algún amigo, conocido, familiar que está emperrado en comprar Bitcoin, pues se lo pones, que lo escuche, y como siempre, si tenéis cualquier duda, me avisáis, me escribís, me mandáis un formulario de soporte y cualquier idea que tengáis para próximas lecciones, como siempre, también me las podéis enviar y yo con mucho gusto las trataré y os las intentaré explicar de la forma más sencilla y más accesible posible. Te mando un abrazo, nos vemos el siguiente sábado, nos vemos en la siguiente lección. Como siempre, muchas gracias por hacer esto posible y muchas gracias por estar aquí, lección tras lección, que ya hemos superado las 40 lecciones. Ojo con esto, ¿eh? 40 lecciones consecutivas. Te mando un abrazo. A partir de la semana que viene recibirás también la carta del mes de mayo. Y como siempre, como dice mi amigo Warren Buffett, no se invierte en aquello que no se conoce. Chao, chao.